Punto de Vista.
Buenas tardes, amables auditores. Bienvenidos a Punto de Vista, el espacio de profundización temática de Campus Latino en las ondas de Radio Campus, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas, en el 92.1 de la banda de frecuencia modulada y en nuestro sitio web radiocampus.be. En 1879, tras la llamada Guerra del Pacífico, también conocida como la Guerra del Salitre y el Guano, Bolivia perdió 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio que pasaron a integrar Chile. En 1904, un tratado firmado entre ambos países fijó la soberanía chilena. Durante poco más de un siglo, Bolivia busca recuperar su acceso a las costas del Pacífico sin resultado. En abril de 2013, Bolivia presentó una demanda de acceso al mar dirigida a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El martes 15 de abril de 2014, hace unos días, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, entregó en persona al Tribunal Internacional la carpeta con la memoria histórica de demanda de una salida al mar, con la que su país argumenta y pide a Chile sentarse a negociar y dar solución a su aislamiento territorial. Nos encontramos conversando por vía telefónica con el historiador chileno Leonardo Jeffs, una de las personalidades y académicos que participaron y redactaron la llamada Acta de Lovaina en una iniciativa de negociación informal realizada en septiembre de 2006 y que reunió en Bélgica a representantes bolivianos, chilenos y peruanos para estudiar y proponer vías de solución a las reivindicaciones de acceso al Océano Pacífico del actual Estado Plurinacional de Bolivia. Nuestro invitado es doctor en Estudios Americanos y fue director del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, además de director del Centro de Estudios Latinoamericanos y de la revista Estudios Latinoamericanos del mismo instituto. También ejerció como presidente de la Asociación Chilena de Historia de las Relaciones Internacionales entre 2007 y 2012. Buenas tardes, profesor. Gracias por aceptar conversar con Campus Latino sobre este tema.
Muchas gracias por la invitación y con mucho grado lo hago.
Por favor, profesor, díganos, tras el conflicto de 1879 que hace perder territorio y sus costas a Bolivia, ¿puede resumirnos en grandes rasgos los hechos, negociaciones y otras iniciativas que duran más de un siglo sin resultados concretos y llevan ahora a los bolivianos a acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para resolver el asunto?
Sí, es una larga historia que parte prácticamente con el inicio de la Guerra del Pacífico en 1879, en que el gobierno de Chile busca una alianza con Bolivia para que Bolivia se desentienda de su alianza con el Perú y emprender juntos una confrontación bélica contra Perú a cambio de ofrecer Chile que si ganan en esta contienda Bolivia y Chile, Bolivia podría adquirir el puerto de Arica, que ha sido una aspiración que Bolivia tuvo desde la fundación como república. Esa oferta de alianza no fue aceptada por el gobierno boliviano por consecuencia de su coherencia con el pacto que tenía con Perú. Posteriormente, una vez terminada la guerra, en 1884, se hace un pacto de tregua entre Chile y Bolivia, en virtud del cual el territorio del departamento litoral de Bolivia va a quedar bajo administración chilena y bajo las leyes chilenas hasta que se firme la paz. En los años 1895 se firman y ratifican tres tratados entre Chile y Bolivia, en virtud del cual uno de esos tratados hace entrega del territorio del litoral boliviano a Chile a cambio de que Chile se comprometa a entregar Tacna y Arica si lo ganan un plebiscito al Perú. Hay que recordar que eso es una materia que queda como secuela de la Guerra del Pacífico después de haberse firmado la paz con el Perú.
Claro que sí.
¿Sí?
Sí, sí, le escucho.
Sí. Si ese plebiscito no fuese favorable a Chile, bueno, no se haría entrega, por supuesto, de Tacna y Arica a Bolivia. Pero sí se compromete Chile a entregar un puerto, que sería la localidad de Camarones, en la quebrada de Camarones hay una salida al mar.
Cobija,
y si no,
el puerto de Cobija,
una alternativa.
Sí.
Sin embargo, las desconfianzas mutuas entre los gobiernos de Chile y Bolivia no logran, en definitiva, que estos tratados que están firmados y ratificados se lleven a la práctica. Estamos dentro de un proceso que es conocido como la política boliviana, que diseñó el canciller y futuro presidente de la República, Domingo Santa María, y que se mantienen hasta fines del siglo XIX. Ya en 1900 cambia el panorama. En parte se explica este cambio de perspectiva de Chile en que ya Argentina no es una amenaza para Chile. Y desde Bolivia se empieza a buscar una solución a este largo proceso en que hay un estado de tregua, pero no hay firmada la paz. Y el gobierno boliviano va a mirar con buenos ojos la perspectiva de buscar pronto un tratado de paz y amistad que se va a traducir en el Tratado de 1904. Hay que decir de que este tratado fue libremente consentido por el gobierno boliviano en virtud de su orientación política. Hay que tener en cuenta que los que están gobernando en Bolivia en ese momento son los liberales. Y para los liberales la idea fundamental es poder tener acceso a puertos que operen más que tener la soberanía sobre los puertos. Y ese acceso debe hacerse por la vía de los ferrocarriles. Hay que tener claro que el tratado de 1904, entre otras disposiciones, establece el libre tránsito por territorio chileno y la construcción de un ferrocarril desde la ciudad de Arica hasta la ciudad de La Paz. El tratado fue aprobado por el gobierno boliviano y fue ratificado por el Congreso boliviano, en el cual hubo una mayoría de parlamentarios que lo favoreció, no obstante que hubo un sector de oposición fuerte. Después de 1904 hasta 1920, en que terminaron de gobernar los liberales, los liberales mismos buscaron manera de encontrar una solución a esta situación de mediterraneidad que ellos mismos habían favorecido.
¿Sí?
Y la buscaron por la idea de poder tener un acceso a Arica. Hay que recordar de que los territorios de Tacna y Arica, que habían sido peruanos, estuvieron en poder de Chile hasta 1929, en que en virtud del Tratado de Lima de ese año,
¿sí?,
el territorio de Tacna volvió al Perú y el territorio de Arica quedó en manos de Chile. Pues bien, los negociadores bolivianos no lograron recuperar la cualidad marítima. No se trataba en este caso de desechar el Tratado de 1904, sino buscar una solución diferente. Viene el gobierno de Bautista Saavedra a partir del año 1920. Bautista Saavedra va a ser un gobernante que va a plantear la postura reivindicacionista, es decir, recuperar el territorio perdido. Y para eso va a hacer una presentación ante la Sociedad de las Naciones para invalidar el Tratado de 1904. Esas gestiones no van a prosperar y la situación va a quedar prácticamente en lo que estaba preliminarmente. Sin embargo, él va a enviar un delegado como diplomático a Chile, Ricardo Caime Estreire, un destacado poeta, y él va a plantear la postura reivindicacionista al gobierno de Arturo Alessandri Palma, pero el gobierno va a plantear de que está dispuesto a negociar sin alterar el Tratado de 1904. Uh-huh. Pero ahí hay un diálogo de sordo entre una postura reivindicacionista y una postura practicista, que es la que se hace eco en alguna medida al gobierno de Arturo Alessandri. En el año 1926, el gobierno de Chile va a recibir una propuesta de el gobierno de Estados Unidos, que estaba arbitrando la posibilidad de poder hacer el plebiscito en Tacna y Arica para ver qué país quedaba con esos territorios. El gobierno norteamericano va a determinar que el plebiscito es impracticable y va a proponer a los gobiernos de Chile y de Perú que el territorio de Tacna y Arica se entregue a Bolivia. El gobierno de Chile, y esto no es muy conocido, estuvo de acuerdo, es el gobierno de Emiliano Figueroa Larraín, estuvo de acuerdo que se entregaran esos territorios de Tacna y Arica a Bolivia. Sin embargo, el gobierno peruano no va a estar de acuerdo, sino que se entregue una franja, en virtud de que no hay un acuerdo pleno en fase de la postura norteamericana, se va a desechar. Y posteriormente se va a buscar una solución al tema de Tacna y Arica, que estaba tantos años pendiente entre Chile y Perú, que se va a traducir en el Tratado de 1929, como ya dije, y en ese tratado se va a establecer que Tacna se devuelve al Perú, Chile se queda con Arica, pero va a haber un protocolo complementario que va a establecer que ninguno de los dos países podrá ceder el todo o parte de los territorios negociados en ese tratado sin el visto del bueno del otro. De tal manera que eso entraba las posibilidades de Bolivia, porque si Chile está dispuesto a entregar una parte o todo el territorio de Arica a Bolivia, tendrá que contar con el visto bueno del Perú. Y lo mismo pasa con el territorio de Tacna, pero la misión boliviana más bien va por Arica que por Tacna. En virtud de esto, uno de los factores que lleva a la guerra del Chaco entre 1932 y 1935 entre Bolivia y Paraguay es la búsqueda de una salida al mar. Y esa búsqueda los bolivianos van a verla más bien por el Atlántico, a través de el río Paraguay, después pasa a transformarse en Paraná, después es uno de los dos que conforman el río de la Plata, y por ahí se busca la salida del Atlántico. Bolivia no salió favorecida en esta guerra, entre muchas pérdidas tuvo también la pérdida de esa aspiración de tener un dominio efectivo sobre el río Paraguay. Su llegada al río Paraguay no es en modo alguno en esos tiempos practicable. Va a ser más tarde un gran empresario que va a crear el puerto Aguirre, con el cual sí va a ser posible ocupar la vía Paraguay-Paraná. Bueno, estamos en los años 30. En virtud del acercamiento que Chile tiene con Bolivia en la Guerra del Chaco, se mejoran las relaciones y va a haber un clima que en la década del 40 va a favorecer un acercamiento que se va a traducir en las famosas negociaciones del año 50, en la cual se llega a un principio de acuerdo de ceder un corredor a Bolivia en el territorio al norte de Arica. Es la primera vez que se habla entre Chile y Bolivia de un corredor. Esto sería cambio de aguas del altiplano, especialmente el lago Titicaca. Pero va a haber oposición, por un lado de Perú, porque las aguas del lago Titicaca son aguas binacionales de Perú y Bolivia, y en segundo lugar va a haber oposición de algunos sectores paceños y también oposición de algunos sectores ariqueños, y eso va a dejar en nada las negociaciones del año 50, que fueron bastante positivas en la línea de buscar una salida al tema de volver a la condición de país marítimo de Bolivia. Y ahí va a pasar un largo tiempo en que no va a haber negociaciones que prosperen. Sin embargo, durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, entre el año 64 y el 70, él va a enviar un enviado especial para iniciar algunas negociaciones, el embajador Ramón Huidobro, pero eso no va a prosperar. Lo mismo durante el gobierno del presidente Allende, él va a enviar al escritor y senador Volodia Teitelbaum a iniciar conversaciones, pero tampoco ellas van a prosperar. Llegamos al gobierno militar. El gobierno militar, encabezado por el general Pinochet, para buscar una manera de salir del aislamiento internacional de que era objeto, se va a acercar a Bolivia y van a lograr, en el año 75, reanudar las relaciones diplomáticas e iniciar una negociación que es conocida como la negociación de Charaña.
El abrazo, ¿no? El famoso abrazo de ambos dictadores, ¿no? De Pinochet.
Exacto,
y de Banzer.
Del general Banzer con el general Pinochet. Y el abrazo de Charaña se traduce en la reanudación de las relaciones diplomáticas que estaban interrumpidas desde el año 62, por otras razones que sería largo explicar, y ahí se inician las negociaciones que se traducen en la fórmula de entregar al norte de Arica un corredor, y se inicia lo que tiene que hacerse siempre cuando hay una negociación por Arica, un planteamiento del Perú, porque el Perú es el que tiene que dar el visto bueno. Y el gobierno peruano de la época lo que hace es una contrapropuesta de internacionalizar una parte del territorio de Arica. Eso no es del gusto del gobierno de Chile y se desechan inmediatamente las tratativas de lograr el visto bueno peruano. No se hace un intento de buscar una conciliación de posiciones, un acercamiento para poder favorecer a Bolivia. Y por otro lado, el general Banzer se había comprometido a una compensación de entregar territorios a Chile a cambio de esta cesión hipotética del corredor. Esa tampoco es bien visto al interior de Bolivia y cuenta con una oposición muy fuerte. Bueno, el hecho concreto que ya hacia el 78 las negociaciones entre Chile y Bolivia están cerradas, se vuelve a romper las relaciones diplomáticas, y el 86, durante el gobierno de Víctor Paz Estensoro, que está gobernando Bolivia por cuarta vez, se inician nuevamente conversaciones por iniciativa del gobierno de la República Oriental del Uruguay. Y esas conversaciones se traducen nuevamente en la tesis del corredor, en algún enclave, pero si bien el gobierno chileno y también está en este momento el general Pinochet gobernando Chile, sí, se muestra dispuesto, y yo diría, ojalá, más dispuesto que la vez anterior, el general Pinochet va a tener la oposición de la Armada de Chile, concretamente el almirante Merino. Y hay que recordar que estamos en 86-87, la víspera en que va a haber un plebiscito en el cual se va a someter a consideración de la ciudadanía la posibilidad de que el general Pinochet pueda prorrogar su mandato. Bueno, y frente a eso, el almirante Merino se va a oponer decididamente a esta posibilidad de llegar a un acuerdo con Bolivia y va a poner en jaque al propio general Pinochet, que aspira más bien a continuar gobernando Chile. En virtud de eso, se desecha toda posibilidad de seguir conversando con Bolivia. No sé, ni siquiera se alcanza a iniciar una negociación. Y después lo que hay a través del gobierno de concertación, especialmente, son los ofrecimientos del presidente Lagos de poder entregar a Bolivia en concesión, a modo de comodato, por un número de años, un puerto en el norte de Chile para que lo pueda usar para la exportación del gas. Y esa oferta chilena no va a prosperar porque, bueno, Bolivia está viviendo una situación difícil. Está el general Banzer ya como gobernante elegido, pero está enfermo, pronto él va a renunciar, así que no va a poder avanzar en esto. Después está Jorge Quiroga, su vicepresidente, que lo reemplaza por un corto tiempo, tampoco va a tomar en mano de esto. Después va a ser elegido Gonzalo Sánchez Lozada por segunda vez, y él va a tener un clima muy poco favorable internamente por las críticas de que es objeto de su posiciones neoliberales en connivencia con las transnacionales, y en eso va a ser afectada su esta propuesta chilena. Posteriormente va el renunciar, lo va a reemplazar su vicepresidente Carlos Mesa, y Carlos Mesa, una personalidad fuerte, se va a encontrar con una personalidad fuerte que es Ricardo Lagos, y no van a avanzar en esto y va a crearse un clima de bastante tensión. Durante el gobierno de Michelle Bachelet se va a llegar a una agenda de 13 puntos.
Que incluye el tema marítimo, ¿no?
En que uno de sus puntos es tratar el tema marítimo. Bueno, realmente considero de que en este caso el tema se fue dilatando y llegó un momento en que el presidente Evo Morales vio que no se avanzaba. Por otro lado, va a venir el proceso eleccionario en Chile, y el candidato que va a ser posiblemente presidente, que era Sebastián Piñera, va a anunciar que de ninguna manera está dispuesto a entregar territorio con soberanía a Bolivia, que ha sido su política. Sí. No obstante que durante su gobierno, tres personeros importantes relacionados con su gobierno manifestaron su voluntad de negociar con Bolivia un territorio con soberanía. Fue el ex comandante en jefe del ejército, Emilio Echeire, fue el que era senador en esos momentos, Pablo Longueira, y fue el propio ministro de Defensa, Jaime Rabinet, quien también manifestaron su voluntad de negociar con Bolivia con soberanía. Pero el gobierno fue permanente en su postura de cerrarse a una negociación con soberanía. Y bueno, el gobierno boliviano decidió el poder presentar esta demanda ante la Corte Internacional de Justicia, yo creo como una medida última para tratar de buscar una solución a su aspiración, que ha contado con simpatías de gobiernos chilenos de diferentes signos y que también ha contado con simpatía en la ciudadanía, aunque la simpatía en la ciudadanía es variable, porque bueno, la voz de los que estamos de acuerdo en buscar una solución a la aspiración marítima de Bolivia no siempre tenemos posibilidad de expresarla en los medios como la expresa la gente que se opone a ello.
Profesor, muchísimas gracias. Nos quedan algunos minutos y nos gustaría, por favor, que nos hablara del acta de Lovaina en la que usted participó y fue redactor. ¿Es que acaso en esa acta existe material suficiente como para dar ya definitivamente una solución a esto? Porque no puede seguir
alargando. Sí, yo creo que es una materia que se debería reeditarse, porque el acta de Lovaina no fue suficientemente divulgada, no fue suficientemente dada a conocer en los países.
Sí, sobre el mismo tema, estima que el documento, me lo está diciendo ahora, pero es que no se sabe si acaso ya está en manos de quienes decidirán en La Haya y de los representantes o agentes de las partes.
No, eso sí que no lo sé, pero fueron dadas a conocer a los gobiernos, a su representante en Bélgica.
Sí, sí.
Y bueno, los gobiernos la desecharon, y en los países, vale decir en Perú, en Chile, en Bolivia, no fue suficientemente divulgada, sobre todo en Perú y en Chile.
¿Y qué propone el acta?
Bueno, buscar una solución a la demanda marítima boliviana por Arica y establecer una zona de desarrollo que implique el desarrollo de todo el sur peruano, del oeste boliviano y el norte de Chile, porque el tema es que son zonas deprimidas que necesitan constituir un gran polo de desarrollo social y económico.
Claro que sí.
Así que yo creo que el acta de Lovaina es un punto de partida para una reflexión más profunda sobre el tema en que implique la voluntad de los tres países.
Pues bien, profesor, le agradecemos, un esclarecimiento muy, muy importante el que nos da con respecto a la cuestión histórica de la demanda marítima boliviana. Y antes de terminar, una última pregunta. Lo sostenía el presidente Evo Morales en La Haya, ante reporteros de allá, y él decía que el conflicto se produjo no por una idea, por gobiernos, sino que fue, los gobiernos intervinieron, pero impulsados por transnacionales de la época. De hecho, se conoce que lo que estaba pasando, la empresa que explotaba salitre, una empresa inglesa con domicilio en Chile, pero inglesa, no quería pagar impuestos. Y eso generó...
Sí, mire, más bien, para precisar un poquito, sí. La empresa es la empresa de ferrocarril y salitre de Antofagasta, de capitales chilenos y capitales británicos.
Sí, sí.
¿Ya? Y muy relacionados los accionistas de esa empresa con personeros del gobierno chileno y con prensa muy influyente en la época. Ellos se negaron a pagar un alza de impuestos que había decretado el gobierno boliviano, aduciendo que el tratado de 1874 establecía un periodo de 25 años en que no se iban a aumentar los impuestos. Uh-huh. Ahora, el aumento de impuestos es una necesidad que tiene el gobierno boliviano para algunas situaciones catastróficas que le había tocado vivir en la costa. Y la empresa se niega a pagar esto, por ende es decretado el embargo a los bienes de la compañía, y cuando se iban a rematar los bienes de la compañía, las tropas chilenas desembarcaron en el puerto boliviano de Antofagasta.
El 14 de febrero de 1879.
Sí, y ahí empezó de hecho la guerra, de hecho, por la ocupación chilena de un territorio boliviano.
Profesor, ¿desea agregar algo más? De otro modo, muchísimas gracias por su intervención y quedamos en contacto.
Yo
le
pediría que ojalá ustedes mismos pudieran empezar una campaña para divulgar el acta de Lovaina.
Sin duda, al terminar nuestro programa daremos los señalamientos donde se puede encontrar el documento, porque se puede bajar desde internet, lo tenemos aquí, ya lo leeremos. En todo caso, nos despedimos de usted y muchísimas gracias, profesor.
Encantado, y gracias a usted por la oportunidad de decir lo que pensamos.
Amables auditores, hasta aquí el espacio Punto de Vista para el día de hoy. Antes de concluir, y si desean saber más del acta de Lovaina que propone soluciones para una salida al mar para Bolivia, pueden encontrar el documento en el sitio de la United Nations University, www.cris.unu.edu. Repetimos, www.cris.unu.edu, o buscar en algún motor de búsqueda los términos una salida al mar para Bolivia y el acta de Lovaina. También pueden escribirnos a latinocampus@gmail.com o a vocesancestrales@yahoo.es para más detalles. Si desean volver a escuchar este programa, podrán encontrarlo en la plataforma radioteca.net buscando los términos Bolivia, Salida al Mar, Acta de Lovaina en la sección Política e Integración Latinoamericana. Agradecemos a todos quienes hicieron posible este programa y en particular al profesor Leonardo Jeffs, doctor en Estudios Americanos y exdirector del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, así como a nuestro colega radialista, el historiador Jorge Magasich. Sigan con nosotros, luego llega Pueblo Latino, con la música, la agenda cultural y sus dedicatorias a través de nuestro teléfono, el 02-6160-1800. 640-8717. Agradeciendo su amable sintonía, Alejandro Adonis les desea muy buenas tardes y una excelente semana junto a Radio Campus.